en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes. En el mundo del empleo y de los recursos humanos es muy frecuente que vayan apareciendo palabras nuevas, conceptos que tenemos que aprender porque si no parece que no estamos a la última. Lo último que he leído ha sido un palabra que se llama trabacaciones y hoy que muchas personas empezáis las IDEN, las vacaciones, otros que las termináis, debéis saber que trabacaciones es un concepto que aúna el trabajo compatibilizado con el tiempo libre. Eso es lo que dicen los que saben. Yo, desde luego, no voy a entrar en si es un concepto muy novedoso o no, porque los autónomos conocemos muy bien qué es eso de las trabacaciones. Pero, en fin, vamos a comenzar con esto. Madrid Trabaja, ya sabes que te damos la bienvenida y que te vamos a acompañar hasta las 4 de la tarde aquí en Onda Madrid. Andrea San Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Yo añado otro concepto en inglés, que suena mejor. Workation, ¿no? Dice teletrabajar workation. Desde un destino vacacional. Sí, trabajaciones, trabacaciones, workation. ¿Quién da más?
Bueno, yo no sé si, Andrea, cualquier día de estos vas a ir a una disco y te van a preguntar tú, ¿trabajas? Otra vacacionas.
Bueno, espero que me lo pregunten en otro ámbito, porque como me lo pregunto en una discoteca, ya directamente digo, mira, vamos a bailar.
Lo mandas lejos, ¿no? Bueno, primero que no sé si olfateas el ambiente, no sé, a playa, a cremita solar, estas cosas.
Dímelo tú.
Hombre, yo sí que me lo noto en mi cuerpo serrano, porque yo ya es mi último programa de esta temporada.
Sí, échate crema, por favor, ¿eh? No te quemes, que este año estamos muy expuestos, más todavía.
Bueno, yo siempre me...
Que muchos no lo saben, que la piel tiene memoria, ¿eh? Hay que protegerse siempre.
Sí,
eso sí. Ahora me salió la vena materna y madre.
Muy bien, mamá, pues nada, te haré caso. Y sí, lo que siempre protegemos son nuestras redes sociales.
Que esas precisamente no descansan, 24/7. Estamos en Twitter, @MadridTrabajaOM, y también en Facebook nos pueden escribir con el nombre del programa. Eso sí, no nos escriban horas raras y esperen una respuesta inmediata, una hora prudente, por favor.
Eso es, en horario de oficina, que se dice. Bueno, vamos con nuestras ofertas de empleo, que comenzamos con el sector de la hostelería, que ofrece 90 vacantes para trabajar en hoteles de 4 y 5 estrellas situados en el centro de Madrid.
Solicitan 40 camareros, 30 cocineros y 20 fregaplatos. Para trabajar de camarero o camarera de sala se necesita destreza en el manejo de bandeja y conocimientos de inglés nivel medio-alto. Para formar parte del equipo de cocineros piden titulación de técnico en restauración o similar, carné de manipulador de alimentos y experiencia anterior. Por último, en el puesto de fregaplatos se requiere experiencia en tareas de limpieza, de menaje y cocina, así como manejo del tren de lavado y también el carné de manipulador de alimentos. Las contrataciones serán temporales a tiempo completo y el salario oscila entre los 10 y 13 euros la hora.
Y luego tenemos oposiciones en la categoría de enfermeros, fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales en la red hospitalaria de defensa.
Sí, concretamente se convocan 172 plazas de enfermeros, 66 de ellas son de estabilización de empleo temporal, 3 plazas más para fisioterapeutas y 1 plaza de terapeuta ocupacional. Se requiere la titulación de grado según la especialidad y el proceso selectivo será por concurso oposición formado por un cuestionario tipo test de 100 preguntas sobre el temario. El 24 de septiembre finaliza el plazo de solicitud.
Hay 10 vacantes de carpinteros de madera en Móstoles.
Para construir marcos de ventanas, puertas, escaleras y pórticos, además del tallaje y montaje de mobiliario, tomar medidas y cantidad de material necesario, cortar, modelar y alisar madera. Se requiere 2 años de experiencia anterior, el contrato es por obra o servicio, jornada completa y el salario bruto anual es de 17.700 euros.
El Ayuntamiento de Collado Mediano convoca una bolsa de profesor de música.
Para piano clásico, guitarra, batería, percusión, lenguaje musical, canto moderno, también viento, violín y violonchelo. Es necesario tener grado medio de música o una titulación específica en canto. El proceso selectivo será mediante concurso de méritos y habrá también una fase de oposición formada por pruebas de aptitud, tanto una presentación de una programación didáctica como una prueba práctica.
Una oportunidad de trabajo para técnico de administración de obra en Alcorcón.
Se busca aparejador o aparejadora con experiencia en el sector de naves industriales para trabajos de oficina. Se precisa de conocimientos de AutoCAD, Presto y también del paquete Office. El contrato que ofrecen es de tipo temporal, concretamente por obra y servicio, a jornada completa, y el salario es de 1.700 euros al mes.
Y terminamos con una oferta de empleo en Holanda para 8 electricistas.
Necesitan electricistas mecánicos de edificios y viviendas con carné de plataforma elevadora, conocimientos de inglés de al menos un nivel intermedio B1. Se ofrece contrato a jornada completa con un salario de 11,50 euros la hora.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, visita nuestra web en Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja, y están colgadas las ofertas de empleo de este 30 de julio. Y los viernes nos ha estado acompañando esta temporada nuestra mesa de orientación laboral, que hoy no tenemos al completo porque nuestra Laura Gómez ya ha emprendido las vacaciones, y sin embargo sí que tenemos a Mercedes Frías, orientadora de Cruz Roja. Mercedes, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues muy bien, aquí ya dispuesto tú también para irte de vacaciones,
¿sí
o no?
Sí, qué ganas, ¿eh? Ahí, ganillas, después de este año sí. Así intensito,
sí,
de
sí,
desconectar,
sí.
Ya se va cogiendo con ganas, vamos, me queda un día y ya casi...
Sí, un día que es el de hoy, ¿no?
Exacto, que ya está terminado.
O sea que nada, que ya estás a puntito. Hay que decir que si nos escuchas desde la carretera, prudencia, que hay que llegar al destino con tranquilidad. ¿Y esto de las trabacaciones, Mercedes, qué tal?
Pues no sé, me parece un concepto horroroso, una idea horrorosa, no sé a quién se le ha ocurrido, pero vamos, es para perseguirle, vamos, yo... que tengo el correo en el móvil, lo primero que voy a hacer es desinstalarlo. Y ya, cuando vuelva, ya me lo vuelvo a instalar, porque yo sé que en estos momentos de ¡ay, me aburro un poco! Voy a ver el correo, a ver qué se cuece. Y de repente ves algo que no te cuadra y yo ya lo tengo ahí en la cabeza como ¡ay, Dios mío, ay, Dios mío!
Sí,
y no
sí,
descanso.
Sí, sí.
Entonces, este concepto no me gusta.
Bueno, y hay que decir que también silenciarás los grupos de WhatsApp.
Uf, eso ya menos. Algunos sí que lo tengo ahí, lo he mandado al archivo y esos ya no los miro, pero no, la verdad es que el WhatsApp no me da tanta guerra como
el correo.
Como el correo, como es además un defecto que es mío, o sea, que es coger y en los momentos en los que no debería meterme para ver si hay algo urgente y si puedo arreglarlo aunque sea fuera. Pues hacerlo, sí. Pero es algo que sí que es cierto que ahora, estas semanas, necesito quitarlo.
Claro. Bueno, vamos a saber también Jonathan Ruiz Pérez de Inserta Empleo. ¿Qué tal, Jonathan? ¿Tú
muy
también
buenas.
Ya a puntito de las vacaciones?
No, que va, todavía me queda una semana entera. Se me está haciendo eterno, pero bueno, ya el viernes que viene por fin ya... Ya, ahora solo me quedan una semanita y ya, pero bueno, se me está haciendo largo y ya se
va estando. Y más que se te va a hacer la próxima semana,
sí,
¿no? Jonathan,
sí,
ya
sí,
te
sí.
Lo digo yo.
Fue un año muy largo y está siendo un año bastante duro, con muchos cambios y está siendo, la verdad que se está haciendo muy, muy largo. Pero bueno, a partir del viernes que viene ya toca.
Ya de vacaciones, ¿no? Pero
sí.
vacaciones, no otra vacaciones.
No, vacaciones. Vamos, no me voy a acordar ni de cómo me apellido. No, va a ser, vamos.
Bueno, pues en este último día queremos hablar de historias de superación, de historias que hemos ido contando aquí a lo largo del programa, hemos intentado, porque es una de las emblemáticas de todo este último año, tener a Ana Verónica aquí, que es esa mujer que vino de México a estudiar un máster hace un año, le pilló justo la pandemia, estuvo gastándose los ahorros durante varios meses y en enero aproximadamente hizo una llamada de auxilio aquí al programa y ahí estuvo Mercedes Frías con el plan de empleo de Cruz Roja para echarle una mano y finalmente consiguió trabajo. La tuvimos aquí cuando se incorporaba a trabajar en el aeropuerto de Madrid. Mercedes, no hemos podido tenerla por cosas de la técnica, porque está la mujer también de mudanzas y estas cosas, y era un día complicado, pero ¿cómo recuerdas aquella experiencia?
Nada, la verdad es que las experiencias que acaban bien, ¿no?, que acaban en inserción laboral, pues siempre se recuerdan, ojo, con mucha emoción, con mucho cariño. O sea, yo me acuerdo del programa en la que la sacasteis así como...
desesperada, sí. Desesperada.
Sí, pero sobre todo me refería al que me sorprendisteis, porque yo no sabía que iba a salir en antena, ¿no?, y que había encontrado trabajo, porque al final su orientadora era una compañera, era Sara. Y bueno, y al final, pues oye, es el resultado de un trabajo, digamos, en equipo, de un trabajo colectivo en la que ella es el centro y nosotras al final, como todo trabajo de orientación, es un trabajo de apoyo, pero claro, sin la motivación que tenía ella, ¿no? Porque ella, sí. Nosotros trabajamos en itinerarios, hay personas que los itinerarios pues no los siguen, digamos, al dedillo, pero ella fue como la alumna perfecta, ¿no? Hablamos con ella, se hizo su sesión de orientación individual, las sesiones grupales que correspondían, yo coincidí con ella en la sesión de videoentrevistas de trabajo y estuvimos hablando allí un ratillo, ¿no? Y es una mujer que sobre todo nunca ha perdido la ilusión y las ganas y la motivación que tenía ese primer día que estuvo hablando con nosotros, digamos, un poco más desesperada, ¿no? Aparte de luego, bueno, pues sí que es verdad que tenía algo que la diferenciaba, por lo menos aquí en España, que es el tema de los idiomas, y que gracias a eso y a su dedicación y al no haberlo dejado, está hoy donde está, está trabajando.
Claro, hay que decir que tenía muchas dificultades, tenía el punto fuerte de los idiomas. Esta mujer además se había dedicado, si no recuerdo mal, al comercio internacional, con lo cual también era una mujer preparada, pero tenía dos inconvenientes, la edad y la procedencia, ¿no? Que incluso recuerdo, Mercedes, que nos comentaba que tuvo que cambiar la idea que ella tenía de elaborar un currículum, que en su país es diferente al nuestro.
Sí, eso es muy habitual en las personas que vienen de otros países, ¿no?, que traen unos currículum adaptados en su país de origen, pero aquí tienen que cambiar, digamos, muchas veces el lenguaje, el cómo se expresan, las funciones que han realizado, que muchas veces ponen unas frases que, claro, nosotros como orientadores las leemos, no entendemos, y ya una vez que ellos nos cuentan, pues ya la adaptamos a las palabras que se utilizan aquí, ¿no? Es uno de los primeros trabajos que hay que hacer con ellos, ¿no? El tema de vamos a revisar qué es lo que has hecho en tu país de origen y cómo lo podemos adaptar aquí. Y luego, claro, el tema de la edad, ¿no? La edad. Que tú ya sabes que es como, Dios mío, vamos a superar horror. Esto ya, sí, por eso, por todas.
Horror no por la edad, no, horror, sino por la visión por que tienen algunos reclutadores acerca del tema de la edad, porque la edad es estupenda y cumplir años es estupendo y tener experiencia es estupendo.
Claro, pero al final es enfrentarte a una serie de prejuicios que tienen las empresas y que no son reales, o sea, el tema de que están desactualizados, ¿no? Muchas veces han hecho cursos, han hecho por adaptarse, el tema que son poco digitalizados, tampoco. Hay muchas veces que ellos se ponen y se ponen contigo y se hacen su perfil en LinkedIn y si a lo mejor pues sí que les se apañan peor con las nuevas tecnologías, tú les sirves de apoyo y muchas veces sí que son los primeros en querer hacer formación y el querer suplir, digamos, esa debilidad, ¿no? Sí. Que son poco flexibles, que tienen vicios, que son caros de contratar. Son al final un montón de prejuicios que luego si hablas, si esa persona te llega a la entrevista, todos esos prejuicios se van al traste porque no son reales. Igual que pasa con otros muchos colectivos, con mujeres, con inmigrantes, como hemos visto con el colectivo trans, cuando vimos personas con discapacidad, son un montón de prejuicios que tienen las empresas que vienen muy de atrás y que no son reales y que hay que hablar con las empresas. Sí, y hay que hablar con la persona, con el candidato para romperlos.
Claro. Pues permíteme, Mercedes, porque tuvimos también en su momento a Amanda Domínguez. Ella se marchó a Sudáfrica, ni más ni menos, y luego regresó a España y se puso a buscar trabajo. Amanda, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier, ¿qué tal?
Pues encantado de que estés nuevamente con nosotros, porque Amanda, ¿qué ha sido de tu vida en estos meses?
Pues en estos meses mi vida ha variado muchísimo. Yo cuando hablé con vosotros por aquí por la radio, me encontré en una situación de... yo tenía trabajo, pero mi trabajo era en Sudáfrica, pasó todo el tema del COVID, me dieron la oportunidad de poder teletrabajar 6 meses por un tema de impuestos, etc., y me pasé 4 meses buscando trabajo, no lo pude conseguir, por lo cual me tuve que volver a Sudáfrica y fue un poco el querer pasar página y el querer un poco pues motivarme a mí misma en cuanto al tema laboral. Entonces decidí dejar mi trabajo en Sudáfrica e irme a una isla del Caribe, una isla francesa, por el tema de poder cotizar aunque esté lejos de casa. Y en el mismo aeropuerto fue cuando encontré un puesto y dije, pues voy a aplicar a ver qué pasa. Y sinceramente apliqué y se me olvidó. Y una vez que estaba en una...
Perdona, Amanda, por situarnos, para que no nos liemos. Tú estabas en el aeropuerto, camino de esa isla francesa. Exacto. Y en ese momento conoces una oferta de empleo aquí en España.
En España, en Madrid, en Alcobendas, sí, sí.
Y es a la que aplicaste en aquel momento y de esas cosas que además como estabas en pleno ajetreo de viaje, pues ya ni te acuerdas.
Ni me acuerdo. Al final esto de también el COVID y el tema de vuelos cambian de un día para otro y una escala que iba a ser 1 hora y media me la cambiaron el día anterior a 7 horas y dije, bueno, pues me voy a poner a mirar, o sea, por entretenerme, voy al ordenador, ¿no? Fue como algo que no pensaba hacer y lo hice y apliqué. Y me fui a la isla y una vez que estaba en la isla, la semana me contactaron por teléfono.
Fíjate.
Hice una entrevista. Yo al final ya con todos los noes que me había llevado, no contaba con que me fueran a llamar. Y hice la entrevista un lunes y el viernes me volvieron a contactar para decirme que el puesto de trabajo era mío.
Anda. Y al final decidiste venirte de nuevo a España.
Decidí volver, sí, al final creo que el estar con los tuyos, sobre todo en esta época de estar lejos o no tener la libertad, que sobre todo la gente joven, ¿no? Que nos habíamos acostumbrado a poder ir y volver sin ningún tipo de impedimento.
Cortapisas, sí.
Exacto. Sí, sí. Entonces acepté el trabajo, llevo como es que no llevo más de un mes, empecé el 28 de junio, estamos ya el viernes.
A 30 de julio.
Ya no sé ni a qué día vivo. Lo único que estoy esperando es mi nómina, sinceramente, para ver. Entonces llega un momento que creo que el no parar de buscar y el seguir aplicando, aunque hay veces que es un poco desesperante, sobre todo la gente joven, pues que tenemos ganas de conseguir un trabajo, de estabilizarnos en casa y de poder estar cerca de los nuestros, creo que lo más importante es no perder la motivación y al final, escuchando este tipo de programas, te ayuda. Al final vosotros me ayudasteis mucho con el tema del currículum, porque yo no soy de fuera, pero al estar 2 años en Sudáfrica, mi currículum estaba actualizado a Sudáfrica. Entonces, claro. el poder hablar con vosotros y que me dijeras, pues en España hace falta foto, es como un plus que te dan y pequeños detalles, al final los fui modificando y creo que también gracias a vosotros he podido hacer un currículum que llamara un poco más la atención y poder volverme a casa con un trabajo.
Bueno, cuánto me alegro de que te hayamos servido de ayuda. Amanda, ¿en qué sector trabajas?
Ahora estoy de asistente ejecutivo a nivel europeo. Estoy modo esponja ahora mismo. Estoy un poco en el sector de...
Aprendiendo.
De transferencias de dinero y cambios de divisa. Trabajo para Riembia, una multinacional, y ahora mismo muy contenta, con muchas ganas y, lo que digo, modo esponja. Todo yo, desde que me levanto hasta que acabo de trabajar, que cierro el ordenador, todo lo que me dicen. Creo que estoy hasta cuando me dicen mi comida favorita es, yo lo apunto y me lo guardo y lo intento guardar en la cabeza para decir, ya sé cuál es la comida favorita, aunque no tenga nada que ver con mi departamento. Pero al final creo que también el después de no socializarte, el poder socializarte y compartir con gente de la oficina es también muy importante. Entonces...
Bueno, pues Amanda, no te entretenemos más, que sabemos que tienes que continuar con el trabajo, que nos has dedicado estos minutos de oro para nosotros. Nos alegra muchísimo que hayas conseguido tu objetivo, el primero de muchos, claro, o sea que esto no acaba nada más que comenzar. Y nada, un abrazo enorme y feliz verano, aunque no van a ser ni vacaciones ni trabacaciones, va a ser trabajo este verano. Un abrazo.
Muchísimas gracias, Gabriel. Os espero os deseo unas buenas vacaciones para todos los que os marchéis a la playa. Beberos una cerveza a salud de los que no podemos irnos de vacaciones y disfrutarlo por mil.
Lo que me gusta de este programa, Jonathan, es que escuchamos a mujeres, porque además son mujeres, muy motivadas, porque claro, el caso de Amanda se le nota por la voz las ganas.
Sí, al final son historias que deberíamos todos aprender un poco de ellas. Al final nos enseñan que las cosas pueden estar difíciles, que a veces uno sopla el viento de cara, pero que siempre podemos encontrar la oportunidad. De ahí que siempre insistimos en no cerrarse puertas, en quedarse, intentar siempre quedar bien y estar siempre alerta para poder pues aprovechar la oportunidad que vaya saliendo, que pueda surgir. Pues es el ejemplo, vamos.
Y luego que las casualidades no existen, porque alguien puede pensar, es que Amanda, qué casualidad, que estaba en el aeropuerto y vio la oferta de trabajo y postuló a ella. Hombre, pues no fue casualidad, fue que dijo, bueno, voy a aprovechar este tiempo y voy a mirar.
Sí, evidentemente es el ejemplo de... Siempre hablamos de la proactividad. Probablemente Amanda no haya solo buscado en ese momento ofertas, haya tenido un bagaje anterior grande en cuanto a búsqueda de ofertas y lo que sí será sorprendente para ella será que el momento en el que la oferta que hizo match al aplicar fue en un aeropuerto, cuando estaba preparada para viajar.
Bueno, pues tenemos a otra invitada que también estuvo en su momento con nosotros, que recuerdo perfectamente que era compañera nuestra, Toni Arroyo. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Pues eras compañera porque estudiaste periodismo,
sí,
¿verdad?
Sí, estudié periodismo y estuve bastantes años ejerciendo.
Sí, y sin embargo aquello se interrumpió y luego pues ha costado tanto volver como que te has tenido que cambiar de sector.
Sí, efectivamente decidí dejar de trabajar un poco por el cuidado de mis hijos porque tuve gemelos. Y cuando me he querido volver a incorporar, he visto bastantes dificultades, la verdad, sobre todo en nuestro sector.
Claro, sí, la verdad es que nuestro sector en ese sentido es implacable y bueno, pues al final se mueve mucho por contactos, ¿verdad, Toni? Y si se pierden los contactos, pues ya se pierde todo el caudal que teníamos acumulado.
Claro, claro, sí, los contactos son fundamentales.
¿Y ahora qué te dedicas?
Pues ahora soy administrativo.
¿Y cómo fue un poco ese proceso que ya nos contaste en la anterior ocasión? Un poco el proceso de dedicarte a un trabajo que no tenía mucho que ver con lo que hacías antes de abandonar el mercado laboral.
La verdad es que todos estos años sí que he continuado formándome. A pesar de que no trabajaba, sí que he seguido haciendo cursos. Y luego lo que sí, pues he intentado pues buscar mucha información para actualizarme en la búsqueda laboral. Y bueno, pues me llevé grandes decepciones porque sí que es verdad que hay bastante filtro por la edad y me resultaba bastante complicado, pero por fin conseguí encontrarlo. Como ya te digo, que había continuado formándome en no solamente en el mundo de la comunicación, sino también pues haciendo muchos cursos de informática, y pues he conseguido incorporarme, y la verdad que con menos problemas del que yo pensaba.
Claro. Y desde que hablamos la última vez, pues entiendo que más consolidada en tu puesto.
Sí, la verdad que sí, que he seguido formándome, estoy desarrollando distintos puestos y aún así no paro en la búsqueda de empleo de lo nuestro, es que yo ya no sé si considerarlo lo mío, pero...
Hombre, claro que sí, Toni, ¿cómo que
pero
no?
Pero vamos, que sigo ahí con búsqueda activa de empleo a pesar de que estoy trabajando.
Porque tú dentro del periodismo, ¿dónde te habías movido?
Pues empecé en prensa, seguí en radio y al final hice televisión, pero montaje, porque me reciclé, porque había bastante más empleo y estuve muchísimos sí. años de montadora de vídeo.
Ah, mira, o sea que, bueno, pues tienes que seguir ahí persistiendo. Mercedes, fíjate que con Toni hablamos de una circunstancia también muy habitual cuando hablamos de que la mujer lo tiene más complicado en el mercado laboral, pero hablamos de esa circunstancia en la que muchas mujeres deciden, como el caso de Toni, voluntariamente pues dedicar un tiempo a sus hijos, y luego el mercado laboral en esto no tampoco tiene mucha piedad.
No, la verdad es que es una pena, pero no, pretendemos fomentar la natalidad, pero no sé muy bien cómo con estos ejemplos y con estas dificultades, ¿no? Sin embargo, al final, Toni, como creo recordar que la otra persona que habló también Amanda. Tenía unas circunstancias, no, la que habló en aquel programa...
Ah, sí,
que también tenía, era periodista, lo que pasa es que ella ya trabajaba de periodista, digamos, pero que también había tenido un periodo de tiempo muy largo sin trabajar por cuidado de niños. Y bueno, gracias a los contactos que también ha hablado Toni, lo puedo conseguir, ¿no? Toni también ha dado como varias... pistas de lo que hay que hacer, ¿no? Para cubrir esos vacíos, cubrir entre comillas, digámoslo así, ¿no? Que es esa formación, el formarse y mantenerse permanentemente actualizada, ¿no? Digitalizarse, todo lo que haya de nuevo en el mercado laboral en cuanto a digitalización, estar ahí en redes sociales y trabajar mucho los contactos. También decir, ¿no? El que nunca pierda el objetivo, ¿no? Ese objetivo grande que tiene, que es volver al periodismo, ¿no? Porque al final entiendo que es lo que le motiva. Hay muchas veces que por circunstancias tenemos que trabajar en trabajos, entre comillas, alimenticios, que son los que nos dan alimento, pagan facturas, etcétera, etcétera, pero que al final son un trámite, ¿no? Para lograr nuestro verdadero objetivo. Entonces, para ello hay que seguir formándose y, jolín, yo creo que Toni es un ejemplo fantástico, ¿no? Para ver cómo conseguir, digamos, ese objetivo grande que sí. nunca debemos dejar de lado, la verdad.
Bueno, hay que decir que, Toni, tú sigues, por supuesto, presentando tu candidatura a aquellas opciones que se te plantean.
Sí, sí. Sí, incluso, bueno, pues he retomado antiguos contactos y... un poco pues para que sepan que pueden contar conmigo y para que también sepan toda la formación que he tenido durante este tiempo, que no piensen que porque yo he parado laboralmente, no he parado en cuanto a la formación.
Que no estás desfasada,
efectivamente,
vamos.
He hecho un montón de cursos y que intento seguir aquí al pie del cañón, aunque no esté ejerciendo.
¿Y cómo se lo han tomado esos contactos? ¿Qué has percibido?
Pues la verdad que se han sorprendido, porque sí que es verdad que muchos compañeros, también hay un problema en este sector, que muchos compañeros han dejado de trabajar pues por reestructuraciones que ha habido en medios de comunicación, entonces me he encontrado con muchos contactos que han dejado de estar trabajando en el medio, y los que sí están trabajando sí que se han sorprendido de que haya seguido formándome y que no haya abandonado a pesar de estar dedicada a otro sector en la actualidad.
Bueno, a ver si eso sirve para que echen mano de ti en momento que surja una oportunidad. Lo bueno es que también los medios, particularmente la televisión, son trabajos que se mueven mucho, o sea que que hay oportunidades que van y que vienen a toda velocidad, con lo cual, pues a lo mejor en alguna de esas, pues encuentras tu ubicación, ojalá que sí. Así que, Toni, pues muchísimas gracias por habernos atendido. ¿Tú sí vas a tener vacaciones,
pues,
o no?
Pues no voy a tener porque voy de contrato en contrato, con lo cual me finiquitan vacaciones y no voy a tener, pero te aseguro que no me importa.
Ah, bueno, o sea que ahora tu prioridad es trabajar, sí. Lo cual está muy
bien. Así que pasároslo muy bien los que tenéis vacaciones, por todos los que estamos contentos porque estamos trabajando.
Eso es. Pues un abrazo enorme, Toni, y te seguiremos la pista. Ojalá que te entrevistemos ya cuando vayas a un medio de comunicación, que es lo que pretendes y el objetivo importante que te has marcado. Pues, estás todavía en periodo de tránsito, digamos.
Vale, pues nada, ya sabéis que estoy a vuestra disposición cuando queráis.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y nos ha llamado la atención una nueva iniciativa de la Fundación Santa María la Real, que conocéis por las lanzaderas Conecta Empleo, las lanzaderas en definitiva en la que participan personas en búsqueda activa de empleo. Pues bien, ahora quieren trabajar con los desempleados de larga duración de una manera bastante curiosa que nos va a aclarar Natalia Serrano, que es directora del área de empleo de la Fundación Santa María la Real. Natalia, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Te hemos llamado para hablar de emplearte, que tiene mucho que ver. Así dicho en la radio, digamos que a lo mejor se ve menos la vinculación, ¿no? Pero el mundo del arte, las actividades artísticas que pueden contribuir a mejorar la empleabilidad de personas que llevan ya mucho tiempo buscando trabajo. Digamos que esa sería un poco la idea a grandes rasgos.
Eso es. Emplearte es un proyecto que iniciamos este año y que durará hasta 2023, que no lo hacemos solos, lo hacemos gracias al apoyo de Fondo Social Europeo y de varias administraciones públicas en toda España, y que parte de esa idea de que cuando una persona se queda en desempleo y sobre todo personas desempleadas de larga duración, que muchas veces además combinan otras situaciones de vulnerabilidad, pues lo primero que pasa es una sensación de desánimo, de soledad y de desmotivación para buscar empleo, y que a veces cuesta mucho, ¿no?, encontrar los mecanismos para poder volver a activar esa búsqueda de empleo y volver a encontrar la motivación. Y el arte y la creatividad y las técnicas artísticas tienen un potencial muy interesante para poder trabajar con estas personas y poder trabajar desde la activación, la motivación, y hacer más efectiva esa búsqueda de empleo, hacerla más atractiva y también hacerla más eficiente, ¿no?
Natalia, no sé si nos podrías poner un ejemplo, porque digamos que de manera abstracta, pues a lo mejor se ve menos, digamos que la unión que queréis hacer entre pues esas técnicas artísticas y lo que es la búsqueda de empleo.
Sí, hay varios ejemplos. Este es un proyecto que es innovador en cuanto a que es la primera vez que se hace un proyecto de esta dimensión en España, pero en Europa ya hay otras tradiciones, ¿no?, que ya han contrastado también la utilidad de utilizar el arte, como por ejemplo puede ser el teatro, ¿no? En Alemania, por ejemplo, ya hay un proyecto consolidado que utiliza el teatro para trabajar con jóvenes en situación de vulnerabilidad. Jóvenes también migrantes, mujeres víctimas de violencia de género, etcétera, donde el arte, como puede ser en este caso el teatro, tiene una función también de comunicación distinta, ¿no?, a la habitual, a la que puede ser una orientación al uso. Y a través del teatro lo que se consigue es también trabajar competencias que son necesarias para el mercado laboral y también que permiten a la persona trabajar esa motivación, ese autoconocimiento y esa búsqueda de empleo de una manera muy distinta, ¿no? Y el teatro, por ejemplo, como podría ser una de las artes a usar, pues ayuda a que todo esto se haga de una manera más sencilla para algunas personas y que se haga también de una manera más eficaz.
Bueno, y en definitiva, como se dice en el argot teatral, que vayan adquiriendo tablas, ¿no?
Eso es.
porque al final yo creo que también incluso algo tan básico como la vergüenza que podamos tener a la hora de enfrentarnos a una entrevista de trabajo, pues efectivamente a través del teatro podemos superarla, ¿no? Porque si somos capaces de ponernos delante de un público a interpretar un papel, pues a partir de ahí todo es más fácil, entiendo.
Totalmente, y no solamente el teatro, ¿no? Está demostrado también cómo la música, la pintura o la danza tienen un efecto en la inclusión social, en la comunicación de muchos colectivos, que ayuda a romper algunas barreras que por medio de medios más tradicionales puede ser más complicado y a veces también menos motivador, ¿no? Sí. Si pensamos en un programa de búsqueda de empleo, si nosotros mismos pensáramos en quedarnos en desempleo o cuando hemos estado en esa situación, pues al final muchas veces el mundo de la búsqueda de empleo tiene ese matiz un poco gris a veces, ¿no? Y que realmente, bueno, pues también con el proyecto lo que vamos a tratar es de buscar qué otras maneras de hacer esa orientación laboral puede haber, y tenemos la suerte de poder hacer una prueba, ¿no? Este proyecto además cuenta con una fase previa de una investigación en la que estamos analizando justo ahora pues cómo esas distintas artes tienen distintas aplicaciones para según qué colectivos y qué situaciones de vulnerabilidad, y es un estudio que vamos a publicar a finales de año y que además va a permitir que podamos diseñar pilotos con diferentes disciplinas para que el año que viene los podamos implementar en toda España.
Aquí en la Comunidad de Madrid, que es el ámbito en el que nos estamos moviendo desde la emisora pública madrileña, el Ayuntamiento de Fuenlabrada es el que va a participar en la iniciativa. ¿Y de qué manera lo van a hacer?
Bueno, el Ayuntamiento de Fuenlabrada, a través del Centro de Iniciativas para la Formación y Empleo, del CIFE, participa en el proyecto como uno de los socios, y eso significa que parte del estudio se va a hacer con población desempleada de larga duración de Fuenlabrada, y además el año que viene en el CIFE habrá dos de las iniciativas que pondremos en marcha, una en la primera parte del año y otra en la segunda parte del año, y la gente de Fuenlabrada, las personas en situación de desempleo de Fuenlabrada, podrán apuntarse para participar.
Bueno, pues estaremos muy atentos y os llamaremos ya cuando se plasmen esas dos iniciativas dirigidas a los vecinos en situación de desempleo en el municipio de Fuenlabrada. Natalia, como siempre, un placer, y seguimos en contacto porque vuestra actividad no para.
Muchísimas gracias.
Y nos vamos a ocupar ahora de unas becas que ya se están convirtiendo en tradicionales, que impulsa la Fundación 11 y que permite a muchos jóvenes desarrollar sus estudios universitarios. Nos lo va a contar Isabel Martínez, que es la directora de programas con universidades y promoción del talento joven de Fundación 11. Isabel, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Javier.
¿Cuánto tiempo sin hablar, Isabel?
Sí, la verdad es que esto de la pandemia nos está alejando a veces también incluso a estos espacios informativos, pero recuperamos actividad y recuperamos contacto. Muchas gracias, Javier.
Bueno, gracias a ti por atendernos, porque estamos hablando de esas becas que impulsáis anualmente, que habéis abierto el plazo y que permiten, como digo, desarrollar estudios universitarios a muchos jóvenes. Hay que decir, como siempre que hablamos, Isabel, que además precisamente la formación es uno de los talones de Aquiles que tienen muchas personas de este colectivo.
Efectivamente, como bien dices, son un programa de becas ya muy consolidado en la Fundación 11. Esta será la octava edición. Llevamos 8 cursos ya académicos ofreciendo estas becas. Y bueno, y a través de ellas, pues lo que intentamos efectivamente es promover no solo la formación, sino en este caso una formación especializada de élite, y que las jóvenes con discapacidad tengan también oportunidad de darle un empujón a su carrera académica, y lo que les permite sin duda pues encontrar trabajos técnicos y cualificados. Eso es un poco nuestra estrategia en los últimos años desde Fundación 11, ¿no? No solo ayudar a que las personas con discapacidad encuentren alternativas profesionales, sino también que puedan dar un paso más y encontrar empleos en profesiones técnicas y cualificadas. Por eso este programa de becas, que se llama Oportunidad al Talento, pues ofrece becas a universitarios en aquellos ámbitos donde creemos que les puede ayudar, pues máster, posgrado, movilidad internacional, pues en aquellos ámbitos donde todavía las personas con discapacidad necesitan un poco de empuje y de ayuda para poder llegar a estos espacios. Uh-huh.
Porque estas becas, ¿en qué se plasman? Bueno, lo has comentado, ¿no? Hablamos de becas como si fuera una sola, pero en realidad están adaptadas a esos niveles formativos que nos comentabas en función de la enseñanza a la que quieran optar. Incluso creo, Isabel, que este año hay una novedad con el asunto de la investigación, que también apoyáis a jóvenes investigadores.
Efectivamente, son becas para universitarios con discapacidad y también en el caso de deportistas de élite para formación profesional. Son becas para máster y posgrados, para personas con discapacidad que estudien algún máster, algún posgrado en alguna universidad española o en alguna institución de reconocido prestigio. También ofrecemos becas de 6.000 euros para los universitarios que estudien programas de movilidad internacional. Con eso queremos incentivar a que también los universitarios con discapacidad tengan la oportunidad de reforzar su competencia lingüística y de vivir la experiencia de la movilidad internacional, lo que redunda sin duda en una mejor empleabilidad en el futuro. Son becas también para deporte, estudios y deporte, para esos deportistas que compiten y que también requieren unos esfuerzos económicos adicionales. Y aquí hablamos de deportistas que estén estudiando en la universidad o en la formación profesional. Y también ofrecemos becas de 12.000 euros y de 28.000 euros respectivamente para doctorado e investigación. Queremos darle una oportunidad a esos estudiantes de doctorado, a esas jóvenes que quieren dedicarse a la carrera académica investigadora y que no siempre encuentran oportunidades en las ayudas que ofrece el Ministerio de Universidades. Y por eso ofrecemos las becas también de investigación y doctorado, que cada vez tienen más solicitantes y que ofrecen esa oportunidad a que personas con muchísimo talento, muy brillantes todas ellas, la experiencia de ediciones anteriores es gente con un gran talento, pues tengan oportunidad de poder seguir desarrollando su carrera académica e investigadora.
Bueno, pues muy completo el programa y ahora tendremos que explicar a los oyentes, a aquellas personas que puedan estar interesadas, que quieran optar alguna de estas becas, como siempre, información útil. Isabel, ¿cómo se tienen que inscribir? ¿Cómo pueden obtener más información?
Bueno, pues todas las personas que nos estén escuchando, que estén interesados en participar en este programa de becas, que conozcan a algún amigo, alguna persona que le pueda venir bien esta ayuda, pues tienen que solicitarla en el portal de becas de Fundación 11, en el portal telemático de Fundación 11, y tienen de plazo hasta el 30 de septiembre. Todavía tienen tiempo, pero hay que preparar la documentación y presentarla en tiempo y forma, el 30 de septiembre. Y para el caso de los estudiantes de doctorado e investigación, el plazo se amplía hasta el 11 de octubre. Y bueno, en el portal telemático, que es muy, muy fácil, muy sencillito, pues se le pide toda esa documentación que tienen que presentar, pero los únicos criterios es que estén matriculados en alguna de estas disciplinas y que tengan una discapacidad legalmente reconocida. Esos son los únicos criterios.
No se les pide notas ni nada de esto que se piden en otras becas.
Nada, efectivamente. Son becas complementarias a otro tipo de becas que puedan tener del Ministerio de Educación y efectivamente no le pedimos nota. O sea, nosotros queremos, todos tienen un 5 mínimo porque están
sí, claro,
a un acceso, pero no le pedimos nota. Lo que queremos es ofrecerle esa ayuda que les permita poder desarrollar un programa formativo que es caro, porque un máster es caro, porque estudiar en el extranjero es caro, porque optar a un doctorado es caro, porque estudiar y hacer deporte es caro. Entonces, lo que queremos es que los problemas económicos no sean un problema para los jóvenes con discapacidad y que con esta ayuda les permita poder seguir desarrollando con éxito su vida académica y, por supuesto, poder encontrar en el futuro, en un futuro cercano, pues un trabajo técnico cualificado y a la altura de sus capacidades.
Es caro porque además muchas veces necesitan adaptación con los elementos que utilizan para poder, pues desde asistir a clase, llevar el ritmo, digamos, de una clase de un profesor, por ejemplo.
Pues efectivamente, para la hay un informe que presentó el CERMI hace ya unos años en los que se analizaba el coste de la vida para una persona con discapacidad y para una persona sin discapacidad. Y ese informe hablaba de un 30% de coste más, de coste de la vida en general para una persona con discapacidad. Pues para un estudiante con discapacidad también mucho más, por todo lo que tú comentas, Javier, las adaptaciones a veces de ordenador, de productos de apoyo, de necesidades de terapeutas que necesitan también, ¿no? En muchas ocasiones, en fin, el coste de la vida es más caro y para eso estamos, para intentar ofrecer esos recursos de apoyo para mejorar la igualdad de oportunidades de un colectivo que, como siempre, necesita de la ayuda de las administraciones públicas y de instituciones también como la nuestra, que intentamos ayudarle a conseguir estos objetivos.
Yo invito a los que nos estén escuchando, si directamente pueden ser beneficiarios o, como decía Isabel, conocen a alguien, a que se animen, porque muchas personas que a lo mejor han perdido su puesto de trabajo se pueden reenganchar a la formación. A lo mejor, si son graduados universitarios, plantearse hacer un máster con la ayuda que proporciona la Fundación 11 a través de estas becas. Así que, Isabel Martínez, como siempre, un placer. Que vayan al portal de becas de la Fundación 11 y que vayan preparando la documentación, que tiempo tienen durante todo este verano para prepararla con tranquilidad. Muchas gracias, Isabel.
Muchísimas gracias, Javier, y gracias a todo el programa por la labor que desarrolláis. Muchas gracias.
Y ya tenemos aquí preparada nuestra mesa de redacción. Y vamos a empezar hoy con una de esas noticias que nos encantan porque ponemos un poco a prueba, digamos, la paciencia de nuestros orientadores laborales. Dice un CEO, que además creo que es de una empresa china, que hay 7 detalles que debemos excluir del currículum, ¿no?
Sí, según Peter Zhang, es el nombre del CEO de la web especializada en la elaboración de currículos, ResumeGo. La primera cosita que no debemos añadir en nuestro currículum son los hobbies e intereses irrelevantes. Es decir, buscamos a veces ser originales a través de nuestras aficiones, pero a los reclutadores no les importa cómo pasamos nuestro tiempo libre. Lo que buscan es si realmente cumplimos los requisitos laborales.
Bueno, Mercedes, yo todavía recuerdo que cuando hacíamos el currículum en papel poníamos nuestros hobbies.
Sí, pero eso la verdad es que ya no se lleva para lo único que sí que es verdad que yo alguna vez lo he dicho es cuando trabajamos con Decathlon, que lo que buscan muchas veces es gente, pues eso, pues para...
Que le guste el deporte.
Exacto, entonces ahí sí que conviene poner como hobby, pues me gusta el piragüismo o el pádel o el tenis o lo que sea, en esos casos sí, pero en el resto de casos... pues es irrelevante, o sea, en ese sentido, claro. Pues absolutamente de acuerdo, vamos.
Bueno, pues vamos a continuar con el siguiente consejo, Andrea.
Sí, pecar de añadir muchas habilidades blandas conocidas como soft skills. Es mejor tener habilidades concretas, como por ejemplo, tengo dominio de programas, el programa, por ejemplo, o en Microsoft Office, ¿no? Tengo conocimientos, que en realidad es exponer que tienes muchas habilidades blandas.
O sea, que eso de trabajo en equipo, Jonathan, lo descartamos.
No, yo ahí no estoy de acuerdo. Lo que sí tenemos que hacer es cada habilidad que pongamos, cada habilidad blanda en este caso, que se vea reforzada o que se vea que dé coherencia a alguna de las experiencias o alguno de los aspectos apartados en el propio currículum. Eso al final va a hacer que esté ahí presente.
Lo que pasa es que esto es como en las aplicaciones de ligoteo, esto de soy amigo de mis amigos. Quiero decir que al final lo pone todo el mundo.
Sí, a ver, al final todo el mundo pone que es responsable, comprometido y le gusta trabajar en equipo. Pero si una persona pone que estuvo cuidando niñas y niños o que estuvo como monitor de campamento en los veranos, pues al final también ya está reforzando que realmente eres una persona que pueda asumir responsabilidades, por ejemplo.
Bueno, pues Andrea, tercera.
¿Y la foto? Amanda precisamente previamente ha dicho que cuando llegó a España tuvo que incluirla en su currículum. Yo creo que al final esto es opinión personal, son aspectos culturales, pero ¿debemos incluir esa foto o no? Según el CEO no es necesario incluir la foto profesional porque puede dar a juicios subjetivos estéticos.
Bueno, eso tiene debate, Mercedes.
Sí, sí, yo no soy categórica en este sentido. O sea, sí que es verdad que para mí la foto es importante porque yo soy una persona que soy muy visual. Yo puede que no me acuerde de tu nombre, pero si te he visto una vez, ya me acuerdo de ti. Con lo cual, muchas veces a la hora de hacer selección, si de repente estoy viendo candidaturas y veo una foto, pues me lleva al recuerdo de esa persona inmediatamente. Entonces, claro, para mí es importante, ¿no? Cuando hago selección. Pero que sea requisito indispensable, no. Yo ahí lo suelo dejar, yo digo el por qué a mí me gusta, pero lo suelo dejar a criterio del candidato, de la persona en este caso que estoy orientando.
Bueno, la cuarta posibilidad que debemos descartar.
Sí, un requisito indispensable en esta ocasión es evitar incluir yo o nosotros, es decir, los pronombres personales. Ya está implícito que todo lo que aparezca en el currículum habla de sí mismo.
Jonathan, ¿qué te parece esto de los pronombres?
Yo creo que ya sería un detalle muy menor. Hay errores más gruesos que haría que esto pasara desapercibido, que bueno, al final... si analizamos los currículums con un programa que valore estas cuestiones, sí, pero una persona que lo esté mirando, bueno, al final es una reiteración, sin más. Tampoco creo que sea algo que sea un error grave ni determinante a la hora de un currículum.
Mejor hablar de todas maneras en primera persona que no hablar en tercera persona, como hacen muchos. Bueno, Andrea, quinto.
Este es mi favorito y además estoy muy, muy de acuerdo. Incluir un correo electrónico inapropiado, es decir, una cuenta desactualizada o informal. Por ejemplo, lauritalamorena@gmail.com.
Por ejemplo, Mercedes. Por ejemplo.
Ay, yo no puedo con esto porque me he encontrado... Cada correo electrónico, de verdad, que es como mirar a la persona y decir, en serio, dime que tienes otro correo para temas laborales y que este es solo para temas personales. No puede ser, o sea, el correo siempre, a ver, claro, luego está que tienes que poner un número, que no sé qué, pero a ver, lo más lógico es tener un correo con tu nombre completo. Entonces, eso es lo más profesional que puedes hacer. Luego ya, pues si no te sale porque ya está pedido, digamos, empieza a jugar pues con si el nombre lo pongo al principio, al final, si pongo un apellido, si pongo los dos, etc.
Un número o lo que sea.
Claro, pero tienen que ser correos que sean profesionales, o sea, correos con nombres de mascotas, con nombres ridículos, con nombres de superhéroes, sí. Que he visto algún... Perdón. No, prohibidísimo, vamos. No puede ser.
Bueno, pues vamos con la sexta, ¿no? La penúltima.
Sí, incluir dirección postal está bien siempre y cuando se aplique a un puesto próximo a tu localidad, pero si se está abierto a movilidad geográfica, es mejor no incluirlo.
Ay, aquí también hay debate, Jonathan.
Sí, a ver, esto es siempre es cuestionable, lo que sí, si estamos abiertos a movernos y a desplazarnos, creo que sí hay que hacer especial incidencia cuando tengamos un contacto con la empresa o en un proceso y en el currículum, aunque incluyamos la dirección donde vivimos, pues que demos referencia de una forma que se vea que independientemente de estar posicionándonos a donde vivimos, que nos podemos desplazar, que no hay ningún problema. Cuanto al transporte, coche propio, etcétera.
Sí. La última, Andrea.
Y el último consejo de Peter Yang, el CEO de esta web especializada de currículum, dice que no se debe añadir más de 4 o 5 puestos de trabajo que abarquen no más de 15 años. Se evita exponer puestos desactualizados, por tanto hay que mostrar nuestros logros y experiencias más recientes. Yo aquí les lanzo una pregunta. Esto me ha surgido a mí personal. ¿Qué sucede si nos da caché o nos interesa especificar que se ha trabajado para una gran empresa, por ejemplo, y fue hace ya más de 15 años?
A ver, Mercedes.
A ver, yo en estos casos, cuando tengo gente que tiene una experiencia muy extensa, lo que hago es empezar a jugar con el tema de las áreas en las que ha trabajado, ¿no? Y juntar todos los
trabajos. Currículum por competencias, que se llama, ¿no?
Por competencias, por áreas, pues área de hostelería, área comercial, ¿no? Un poco así. Y con respecto a lo que preguntaba Andrea, a ver, aunque sea muy antiguo, si tú crees que esa empresa, aparte de darte caché, entre comillas, ha supuesto para ti, digamos, un aprendizaje que tú luego puedas defender en una entrevista, no veo por qué no la vas a poder poner, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, todas... O sea, yo soy muy de discutir a la hora de poner cosas en el currículum de, oye, ¿y esto si me lo pones por qué es? ¿Cómo vas a defender esto? ¿Cómo lo vas a dejar de defender para ponerlo o dejarlo de poner?
Bueno, esto es interesante. Jonathan, ¿tú haces ganchillo?
No, yo no. Pero mi madre y mi sobrina sí.
Bueno, yo mi abuela era, bueno, fanática del ganchillo. Lo digo porque, ¿qué ha pasado con un estadounidense que se quedó en el paro?
Pues mira, Jakey Kenyon es un joven americano de 30 años que dejó su puesto de logopeda en un hospital para dedicarse a hacer ganchillo y así ganar 170.000 euros anuales. Todo surge tras estar confinado, le dedicó tiempo a una actividad secundaria, más que nada como pasatiempo, hasta que dio un cambio a su vida y se dio cuenta de que realmente lo que le gustaba es tejer y hacer ganchillo. Las ventas de sus manualidades se dispararon y ahora no solo hace ganchillo, sino que también gestiona su propio negocio y las relaciones con los clientes.
Bueno, esto más allá de la broma, que podría decir que si mi abuela levantara la cabeza, entonces la cogería para hacernos millonarios. Más allá de eso, Mercedes y Jonathan, empezamos por Mercedes. Qué importante es lo que deja detrás esta noticia, que muchas veces nuestro hobby se puede convertir en una fuente de ingresos.
Sí, la verdad es que sí, es que ha habido mucha gente también, como el ejemplo de este señor, que de repente, como teníamos tanto tiempo que no lo dedicábamos a salir, pues de repente empezamos a hacer algo secundario y se convierte en nuestra actividad principal, ¿no? Anda que no ha habido gente que ha salido, ¿no?, haciendo cocina, haciendo chistes o haciendo una serie de cosas que, oye, pues luego de repente ha pasado a ser su actividad principal o bien ha reforzado, pues gente que autónomos sobre todo, que han reforzado, digamos, lo que saben hacer a través de redes sociales, que estábamos claro. Todos al final viendo directos de Instagram, de YouTube, de no sé qué, y gracias claro. A eso, pues oye, pues o se han reforzado o han salido nuevas oportunidades.
Y no lo queríamos añadir en el currículum, los hobbies. Para que
eso, pues efectivamente, sí, ¿no? ahí está, muy bien, Andrea, muy pertinente. Bueno, que no tenemos tiempo para más, salvo para agradeceros a Mercedes, a Jonathan, que habéis participado y compartido esta temporada con nosotros. Mercedes, un abrazo enorme y disfruta del verano.
Pues buen verano a los que lo cojáis de allá y a los que no, pues cuando os toque, pues a disfrutarlo.
A disfrutarlo. Jonathan, lo mismo también. Felices vacaciones.
Igualmente, que recarguéis pilas, descanséis y disfrutéis y nos vemos a la vuelta.
Carraspeo porque es que no sé cómo despedirme y cómo marcharme. Andrea, que el lunes no estoy, ¿me vas a echar de menos?
Pues la verdad que sí, Javier Peña. Pero
vas a decir, la verdad que no.
No, hombre, no, por Dios. Sí, a ver si podemos volver a trabajar ahí el equipo al completo en Madrid Trabaja.
Bueno, esperemos.
Disfruta de tus vacaciones. Un abrazo virtual.
Un abrazo virtual también para ti, Andrea. Se queda Madrid Trabaja al cargo de Andrea San Martín y de Javi García Corvo, que se incorpora el lunes. Así que lo dejo en buenísimas manos porque vamos a estar todo el mes de agosto acompañándote de 3 a 4 de la tarde. Y por cierto, saludos a los que también nos escuchan de 6 a 7 de la mañana en la redifusión. En fin, feliz verano para todos. Are you ready? Ha! Hold it steady.
Revolution now.